Muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, gracias.
¿Listas ya para entrar a la escuela o no al salón? ¿Sí o no? ¿Listas para iniciar una semana más antes de las vacaciones? ¿Ya quieren irse de vacaciones? ¿Sí o no? No las escucho bien. Porque a lo mejor las podemos dejar sin vacaciones. ¿Seguras? No, obviamente. Obviamente me imagino que se merecen mucho sus vacaciones y que estarán muy contentas de tener ya la próxima semana estas vacaciones, al igual que sus maestras y maestros. Señor director, a los señores directores también de los turnos que están en la tarde y en la noche, les agradezco mucho su presencia. Por favor, transmítanles también a sus maestros, a sus maestras y a sus alumnos, pues el haber estado en esta visita y transmitirles, la cercanía y la intención de que podamos seguir caminando con la reforma educativa y que ya habrá ocasión de poder también estar con ustedes en sus turnos. Yo les quiero agradecer mucho a todos, al director, a los directores, a las maestras, a los maestros, a las madres y a los padres de familia y, por supuesto, a todas ustedes que me permitan el día de hoy estar aquí en esta escuela. En esta escuela Sor Juana Inés de la Cruz, que lleva el nombre de una de las mujeres más importantes y que mayor huella ha dejado en muchos aspectos, no solo en la historia de México, sino en general en la historia iberoamericana y en la historia universal. Fue una mujer excepcional, de una gran inteligencia, de una gran pasión y dedicación por las letras, y que en un momento en donde era muy extraño que hubiera oportunidades de ese tipo para las mujeres, finalmente, no sin muchos problemas y no sin muchos contratiempos, pudo desarrollarse y al paso del tiempo, sin duda, quedar como una de las grandes poetisas y literatas de no solo de México, reitero, en aquel momento de la Nueva España, sino de todas las letras hispanas e hispanoamericanas. Y ese es un ejemplo de mujer que creo que a todos nos inspira. La semana pasada celebramos el Día Internacional de la Mujer. En ese contexto tuve la oportunidad de tener un diálogo con maestras y con madres de familia de distintas partes del país. Fue un diálogo muy importante y en ese diálogo yo les decía que si bien sin duda alguna en el país hemos avanzado en materia de equidad de género, por ejemplo, en términos escolares, hoy ya la mitad de la matrícula en educación básica, esto es preescolar, primaria y secundaria, así como en media superior e incluso en superior, es ya mitad y mitad. Esto no era así hasta hace unas cuantas décadas y hoy afortunadamente ya la matrícula es mitad y mitad. Por supuesto, la profesión, los maestros, pues en educación básica casi el 70%, el 66% de los maestros, de las maestras, son mujeres. Es decir, en gran medida el futuro del país que está en manos de los maestros está también en manos de mujeres. Y estos avances que hemos tenido no quiere decir que no se tengan muchos retos. Hay dos en lo particular con los cuales estamos trabajando que tienen que ver, primero, con que si bien en términos generales, por ejemplo, en la prueba PISA, nuestras niñas salen mejor que los niños en español, no es el caso en promedio en el tema de las matemáticas. Y tenemos que trabajar en ello, porque hay muchas veces detrás de estos resultados, hay todavía ciertos aspectos culturales que tenemos que derrotar y que vencer. Que, por ejemplo, las matemáticas y las ciencias no son un tema nada más de hombres, sino por supuesto que también son de mujeres. Y eso nos lleva al siguiente tema en el que tenemos que trabajar. Si bien, como lo decía hace un momento, en educación superior, es decir, en la universidad, la matrícula es ya 50% mujeres, 50% hombres, en carreras que tienen que ver con la ciencia o con las ingenierías, por ejemplo, o carreras tecnológicas, únicamente el 30% son mujeres. Y esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no hay carreras que son para mujeres y otras que son para hombres. Todas son para todos. Tiene que responder a la vocación que cada uno tenga y a lo que se quiera dedicar. Así es que si ustedes, o como me imagino habrá muchas de ustedes que tienen alguna vocación, ya sea por la ciencia, por las ingenierías, por los aspectos científicos y tecnológicos, por supuesto que tienen que tener las oportunidades de poder estudiar estas carreras, poderse realizar, porque entre otras cosas, parte de la función de la educación es para poder ser más felices. ¿Por qué? Porque además de que la educación da conocimiento, y el conocimiento, cuando uno entiende ciertas cuestiones o fenómenos, eso da felicidad, pero por encima de ello, lo más importante es que la educación permite tener conocimientos y herramientas para dedicarse a lo que uno quiere dedicarse, y no simplemente a lo que no tuvo opción o remedio de qué se tenía que dedicar. Y eso es muy importante. Y por ello estaremos trabajando también para que las mujeres, las niñas como ustedes, que ahorita están en secundaria, pero que próximamente estarán en el bachillerato, y después esperamos también muchas de ustedes estén en el nivel universitario, se puedan dedicar a la carrera que quieran, sea esta de humanidades, o de ciencias, o de ingenierías, en lo que ustedes se quieran desarrollar, que ahí deban y puedan estar. Y esa es parte también del cambio y de la transformación educativa que estamos haciendo. Con esta reforma, que es una reforma que es una transformación completa e integral de la educación de nuestro país, porque está transformando, sí, la organización política de nuestro sistema educativo para tener un sistema sustentado en el mérito, en derechos y obligaciones y no más en ciertas relaciones clientelares. Pero lo más importante es que está transformando a la escuela. Está al ponerla en el centro del sistema educativo porque son ustedes, los alumnos, lo más importante. Y la escuela tiene que responder a ustedes y por ello el resto del sistema tiene que responder a la escuela, liberando a los directores y a los maestros de cargas burocráticas que hoy tienen y que no les permiten concentrarse al 100% en la parte de su tiempo en la enseñanza. En fin, una transformación que tiene que ver también con los planteles, con la infraestructura que hoy es tan necesaria. Por eso está este programa de Escuelas al 100, en donde se van a invertir 50 mil millones de pesos para poder arreglar y dejar en mejores condiciones a un poco más de 33 mil escuelas. Y dentro de esas 33 mil escuelas está su escuela Sor Juana Inés de la Cruz. A su escuela le estarán tocando de estos 50 mil millones de pesos 3 millones y medio de pesos que de inmediato estarán llegando a esta escuela para poder iniciar las remodelaciones y los trabajos para que puedan tener un plantel mucho más bonito y en muchas mejores condiciones y con mucha mayor dignidad. Así como estarán llegando estos recursos a esta escuela, que me da mucho gusto y que eso les va a permitir hacer mejoras importantes en el plantel, que además a la vista es claro que se requieren y que pueda estar en muchas mejores condiciones, repito, así les estará llegando a otras 33 mil escuelas en todo el país. Escuelas, muchas, incluso con mayores necesidades que estas. Escuelas donde ni siquiera hay agua, o no hay baños, o no hay luz, o no hay ni siquiera pisos y muros firmes. Este programa va dirigido a mejorar la infraestructura de los planteles en el país, particularmente aquellos que más lo necesitan, y por supuesto también planteles que aunque tengan ya tengan lo básico, es claro que requieren de poder mejorar. Y ese es el caso de esta escuela, así es que así estarán llegando estos 3 millones y medio. Después, esta transformación, además de estar modificando a las escuelas, está también apoyando la profesionalización y la formación y el desarrollo profesional de los maestros. Es el caso de la evaluación, pero lo más importante, la capacitación o los programas de formación continua que anunciamos el lunes pasado, que se está invirtiendo también una cantidad como hace mucho tiempo no se invertía en la capacitación de los maestros. Estamos pasando de un presupuesto de 200 millones de pesos a un poco más de 1.800 millones de pesos en los programas de formación continua. Esto es un incremento superior al 800%, es casi un incremento de 900% en cursos que tienen la idea de que sean trajes hechos a la medida de las maestras y de los maestros. Yo sé, y es lo que me han dicho en los recorridos por las escuelas que ahora estoy haciendo y que para mí es muy importante, y que por eso he decidido que, si bien tengo mucho trabajo en mi oficina y mi oficina me gusta mucho y hay mucho trabajo que hacer, no quiero quedarme nada más en mi escritorio, sino quiero estar viniendo a las escuelas, estar conociendo a los alumnos, a las maestras, a los maestros, tener un diálogo abierto, respetuoso pero sincero con todos ustedes. Y en estas múltiples visitas a las escuelas, no hay escuela en la que me pare, en la que no me digan que los programas de formación de los maestros no necesariamente tienen la pertinencia que ellos requieren, o la calidad, o no se les da con las facilidades que necesitan para que, además de poder seguir dando sus clases y por supuesto atendiendo a sus familias, hay veces que tienen que ir a lugares muy lejanos en donde además cuesta el transporte y encima llegan a cursos que ni siquiera tienen la pertinencia. De eso estamos clarísimos. Y por eso, como parte, como centro de la reforma educativa, estos nuevos programas, esta nueva estrategia de formación continua, que insisto, está teniendo un incremento de 200 a más de 1.800 millones, que permitirá hacer un traje a la medida dependiendo de las necesidades de cada maestro. En un momento más, cuando tenga el diálogo con todas las maestras y los maestros de esta escuela, lo podremos ampliar. Solamente aquí anunciarles que a partir de hoy, después de las 12 del día, estará ya lista la página, que es formacioncontinua.sep.gob.mx, a la cual podrán acceder todas las maestras y maestros del país para que vean la diversidad de planes que se están ofreciendo, cómo es que pueden ir haciendo un traje a la medida de sus necesidades y, por supuesto, todas las fechas de cuándo empezarán estos cursos de esta nueva estrategia. Que empezarán, los primeros cursos serán a partir del 15 de abril, porque tendrán prioridad quienes obtuvieron un resultado insuficiente en la evaluación y la tienen que repetir en el mes de noviembre. Por ahí vamos a empezar. Pero, en fin, podrán consultar esta página que hoy, a partir de las 12 del día, estará lista. Formación continua. Estoy correcto, ¿verdad, Javier? Javier, pásale. Maestro Javier Treviño es el subsecretario de Educación Básica. Está a cargo del subsecretario Treviño, está a cargo esta estrategia de formación continua. Entonces, estoy en lo correcto, ¿verdad? Hoy a partir de las 12, www.formacioncontinua.sep.gob.mx. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y pues bueno, yo les quiero agradecer a todas y a todos también, señores directores, el que me hayan permitido hoy estar aquí en esta escuela, poder conocerla. Ahorita daremos un paseo. Dar también, y quiero agradecer a las mamás, no hay ningún papá, ¿verdad? Las mamás del comité también. Muy bien. A ver, pasa el Héctor Gutiérrez de la Garza, es el director del INIFED. El INIFED es el instituto que está encargado de hacer escuelas y de remodelarlas. Es quien está, él tiene a su cargo el programa de Escuelas al 100, así es que ya saben, ahorita les va a dejar el teléfono de su oficina, de su casa, todos, porque si no llegan bien los recursos, si no quedan bien las obras, ya saben a quién le tienen que ir a reclamar. Vamos a tomarle posición también al comité, al subcomité de infraestructura, que dentro de los... Es comité. El comité de infraestructura, dentro de los consejos escolares de participación social, se estamos creando estos comités en todas las escuelas, en estas más de 33,000 escuelas, este año 16,000, que por cierto también pueden checar en el portal que tenemos, que es un portal de máxima transparencia en donde se ve cuál es el monto que se está invirtiendo en cada escuela, qué es lo que se va a arreglar una vez que se tiene definido con exactitud qué es lo que se va a arreglar de cada una de las escuelas, quién es el contratista de la obra cuando ya haya estado definido, quién es el responsable por parte de las autoridades y, por supuesto, quién es el responsable del Comité de los Padres de Familia. ¿Por qué? Porque es este Comité de Padres de Familia el que va a verificar que esté llegando el dinero, que el dinero se esté invirtiendo de manera adecuada y que la obra, lo más importante, haya quedado conforme a lo planeado y en conformidad a lo que se definió y que haya quedado con calidad. La obra no se va a dar por terminada hasta que no esté la firma del Comité de Padres de Familia de que han verificado que todo quedó conforme a lo que se había planeado y que están conformes. Y mientras no existe esa firma, no se da por concluida la obra y por lo mismo nosotros no daremos la segunda mitad del pago al contratista que esté haciendo la obra. Porque para nosotros es muy importante que quede claro con esta Contraloría Social de las Madres y de los Padres de Familia que la obra y que los recursos de los mexicanos están llegando realmente a las escuelas. Así es que también yo les quiero agradecer su compromiso, el que se hayan ofrecido a ser voluntarias para participar, por supuesto, en este gran proyecto de transformación de las escuelas del país. Y ya saben, si las cosas no están a tiempo, aquí buscan a Héctor, pueden ir a su casa, hablarle por teléfono, para que todo quede como debe de estar. Muchas gracias, Héctor. Y muchas gracias a todos.